Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a la información este martes 9 de abril del año 2024. Una de las notas destacadas, sin duda alguna, fue el eclipse total de sol que millones de mexicanos tuvieron la oportunidad de observar el día de ayer. Ya lo estaremos platicando. Antes les saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio, Luis Ángel Carranza son los editores responsables de los noticieros Notisistema que usted escucha cada hora en la hora. Saúl Martínez en los controles técnicos. Muy buenos días, Saúl. Lourdes Torres ya atiende sus mensajes en las líneas telefónicas. Y frente a estos micrófonos, sus servidores, Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Víctor, ¿cómo estás? Excelente mañana, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Griselda. También a usted que nos escucha, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Es momento de que usted se sume a esta participación del auditorio a través de las diferentes líneas de contacto, el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y el chat 33-22-23-27-38. ¿Cómo lo vivió ayer? Bien decía Griselda, este eclipse, ¿qué le pareció? ¿Qué anécdotas tiene para recordar? ¿Y qué comparación hizo si usted tuvo la fortuna de vivirlo en 1991 y en este 2024?
Por lo pronto, cientos de personas se reunieron el día de ayer en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara para presenciar este espectáculo natural, el eclipse total de sol con filtros y equipos especiales. Entre los asistentes hubo niños cuyos padres decidieron que no fueran a la escuela y mejor acudieron a ver el fenómeno con los expertos. El eclipse de sol tuvo un significado especial para muchas personas que fueron más allá de lo científico. Para algunos fue el primero que pudieron vivir con sus hijos luego de que hace 33 años ellos hicieran lo propio con sus padres. El próximo será en el 2052. Seguramente ya no nos tocará a muchos. Lo cierto es que era ahora, o bueno, lo demás es futurismo.
Sí, sí, sí. Por lo pronto, quienes lo aprovecharon, qué privilegiados y qué bueno que lo disfrutaron. Se recomendaba mucho que no se hicieran videos o fotografías con los móviles. Hubo una gran cantidad de todos ellos en redes sociales, así que pues esperemos sus equipos estén en buenas condiciones. Y además, Griselda, mencionar que por lo menos en el caso de Torreón, Coahuila, este eclipse dejó una derrama económica de 500 millones de pesos y la llegada de 100 a 150 mil visitantes, de acuerdo con el presidente municipal Román Alberto Cepeda, debido a que varias personas seleccionaron tanto Mazatlán o Coahuila para ver este fenómeno natural.
Hubo, por supuesto, extranjeros que visitaron Mazatlán, visitaron Torreón, por ejemplo, y estaban fascinados con la algarabía de las personas, con la algarabía, la alegría de la gente que gritaba, que además eran conducidos por expertos. Se contrató a un grupo de expertos para que le fueran explicando minuto a minuto a las personas lo que podían esperar, cómo observar este eclipse total, y si los extranjeros estaban fascinados con la forma en cómo los mexicanos festejaron este eclipse.
Sí, la presencia de la NASA en Mazatlán fue tan solo un ejemplo de la gran cantidad de científicos de diferentes partes del mundo que se dieron cita en diferentes ciudades del norte del país para poder apreciar este fenómeno, hacer sus propias pruebas, estudios, etcétera. Entonces ya estaremos dando cuenta en los próximos meses o incluso años de los resultados de estas investigaciones y esta participación de los científicos de diferentes partes del planeta.
Bueno, y en otra información de carácter nacional, Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez exigen otro formato del debate. El Instituto Nacional Electoral alega que en todo momento se respetó el tiempo y que la falla del reloj solo resultó en que la morenista hablara de 4 a 5 segundos de más. Eso es lo que dice en este caso la autoridad electoral. Sin embargo, creo que somos muchos los que esperamos de veras que el debate o el formato sea un poco más flexible, con la oportunidad de escuchar de veras desarrollar sus ideas a los candidatos, que sean ideas que se confronten, a eso van al debate, ¿no? A confrontar ideas y propuestas y que los veamos un poco más pues enmarcados en esta confrontación de ideas, no pelearse, confrontación de ideas, que es diferente.
Y que además, si el INE está invirtiendo tanto dinero en esta producción del evento, bueno, pues que sea de calidad, que además de las transmisiones en vivo y en línea, por supuesto por televisión, por radio, por internet, redes sociales, lo que ocurra en el foro sea sustancioso, que no haya fallas técnicas como lo que ocurrió. Y también se recriminó ayer los mismos candidatos el hecho de que lo que comentabas tú ayer, que los conductores hicieron preguntas que estaban fuera del formato, claro, que se había establecido.
Sí, por supuesto. ¿Sabes cuánto se va a pagar, cuánto pagará el INE a estas dos empresas que estaban encargadas del escenario? Uh-huh. Un escenario muy colorido. A mí en lo particular no me agradó mucho, uh-huh, pero para que no hubiera fallas técnicas, para que el sonido estuviera de manera adecuada, para que el reloj, para que el escenario, el Instituto Nacional le pagará más de 16 millones de pesos por la organización de estos tres debates. Es decir, no sale nada barato.
Ahí está, pues, y en el caso de los moderadores, se le había presupuestado 150 mil pesos para ellos, aunque estos, al final de cuentas, renunciaron a ese pago, pero lo demás, lo que fue la parte técnica, que fue también lo que falló, costoso, ¿no? Por la cifra que das, costoso, es muy elevado.
Costoso. Mira, qué bueno que renunciaron a ese dinero, ¿no?
Sí, por lo pronto que sea algo que le aporte al país, pero que sí mejore la próxima, porque faltan dos.
Faltan dos debates con temas muy importantes como la seguridad. Bueno, y en otro orden de cosas, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública inició la construcción de las estaciones Colonia Jalisco, Los Conejos y Emiliano Zapata del proyecto de ampliación del Peribús hacia Tonalá. En total se edificarán 12 estaciones desde la barranca de Huentitán hasta Tonalá Centro en una extensión de 15.3 kilómetros. Por cierto que luego de la protesta que realizaron comerciantes del tianguis artesanal en contra de la obra, usuarios piden que sí se realice, pero que no se eliminan otras rutas que lo llevan a varias zonas de la ciudad.
En otro orden de cosas, un nutrido grupo de campesinos se manifestó en el circuito metropolitano sur y realizó una caravana de 160 tractores. ¿Para qué? Para exigir precios de garantía a cultivos como maíz, trigo y frijol. Este contingente, que realizó su recorrido en el predio del circuito metropolitano con dirección a la zona conocida como las Urracas, luego se dirigió hacia las Cuatas en la carretera Morelia para avanzar en dirección a San Agustín y retomó el punto de partida, con la intención de hacerse visibles a estos campesinos para exigir precios de garantía para sus productos.
Desafortunadamente, no podemos decir que hubo saldo blanco en este periodo vacacional de Semana Santa y Pascua. Los accidentes ocurridos durante las vacaciones cobraron la vida de 7 personas. Esto lo confirmó la Unidad Estatal de Protección Civil. 6 de los fallecimientos ocurrieron en percances carreteros. Usted se dio cuenta porque le dimos, digamos, en su oportunidad, la información relacionada a varios accidentes carreteros, mientras que la séptima víctima falleció ahogada en un cuerpo de agua. En tanto, la Cruz Roja Jalisco informa que atendió a 1,316 personas en la temporada vacacional.
Y la barbarie no termina en este país. La coordinadora del Grupo de Guerreros Buscadores de Jalisco, Indira Navarro, afirma que les faltan recursos para acudir a intervenir al menos 60 sitios más que les fueron reportados como posibles zonas de inhumación de personas de manera clandestina. Dice que les hace falta tiempo y además recursos para poderse movilizar, porque en estas búsquedas prácticamente solamente actúan 2 veces por semana y hay muchos puntos todavía que se tienen que revisar y no hay pues la posibilidad de poder atenderlos todos, 60 en total, que están solamente como reportados y tienen que analizarse por parte de los grupos de buscadores.
A nivel internacional, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dijo que está dispuesto a resolver cualquier diferencia con México, pero advirtió que la justicia no se negocia. Esto en referencia a la detención del ex vicepresidente Jorge Glass, asilado por el gobierno mexicano. Parece que no está muy consciente de las consecuencias que tendrá la instrucción que dio esta irrupción violenta a la embajada mexicana. El gobernante defendió su decisión de irrumpir el viernes por la noche en la embajada mexicana, argumentando que no podía correr el riesgo de una inminente fuga. México rompió sus canales diplomáticos con Ecuador el sábado después del asalto policial a la embajada en Quito para detener a Glass, quien se encontraba en la embajada en calidad de refugiado desde el pasado mes de diciembre. Por cierto, lo tuvieron que trasladar a un hospital porque se niega a comer.
Y además recordar que la presión internacional incrementa en contra de Daniel Noboa y su administración por la erupción violenta de la embajada mexicana. Siguen las críticas, siguen los señalamientos y por supuesto el amago de México de llevar esto ante las cortes internacionales, ante la OEA, para que finalmente el asunto sea revisado y se aplique, se acumule o se ajuste a una sanción al Estado de Ecuador.
Y en materia policíaca, en información sobre seguridad pública, por el delito de secuestro es que un hombre fue detenido y vinculado a proceso, con lo que suman 3 personas en las mismas circunstancias por este crimen. El imputado se llama Cristian de Jesús P., quien de acuerdo con la carpeta de investigación, el 14 de marzo del año pasado interceptó junto con otras personas a un empresario que viajaba a bordo de su camioneta con dirección al municipio de Tepatitlán. Los agresores pidieron a la familia de la víctima 25 millones de pesos a cambio de su libertad y estos entregaron 14 millones en 3 diferentes pagos realizados en la zona metropolitana de Guadalajara. Sin embargo, nada se supo sobre el paradero del empresario y la familia decidió denunciar los hechos que han derivado en la detención de Cristian de Jesús y 2 personas más. La fiscalía no aclara si el empresario fue encontrado con vida. Ahí es un caso en materia de seguridad de lo que sucede en la zona metropolitana de Guadalajara. Ya son las 6:15. Bienvenido a la información. Permanezca con nosotros. Le invitamos a que lo haga durante estas 3 horas de Buenos Días Metrópoli. Y comenzamos con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano. Bueno, como usted acaba de escuchar, continúan los ecos en torno al primer debate presidencial. Le recordamos que los 2 próximos se realizarán el 28 de abril, prácticamente despidiendo este mes, y el 18 de mayo. Así es de que ahí está la exigencia de las candidatas particularmente para que el Instituto Nacional Electoral cambie el formato. Comenzamos con la información nacional, 6:25. Saludamos a Arturo García Caudillo en la capital del país. Muy buenos días, Arturo. Excelente martes.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. Un tema que va a estar todavía en el ambiente durante un buen rato es el que tiene que ver con el allanamiento de la embajada mexicana en Quito por parte de la Policía Nacional para lograr la captura del ex vicepresidente de aquel país, el ex vicepresidente del Ecuador, Jorge Glass. Un conflicto que no se esperaba que ocurriera así, como yo creo que nadie en el mundo había visto una escena de estas, cuando en todos lados se había respetado la inviolabilidad diplomática de las embajadas y los consulados. Bueno, esto ocurrió el viernes por la noche y fue, digamos, que el corolario de una serie de acciones y decisiones del gobierno mexicano que terminaron justamente en eso, porque le brindaron asilo a alguien que era que había sido juzgado por las leyes ecuatorianas y que le habían otorgado libertad condicional, y lo que hizo pues fue evadirse de la acción de la justicia a través de pedir asilo en la embajada mexicana. Bueno, todo este asunto pues seguirá porque de acuerdo a la canciller mexicana Alicia Bárcena, aparte de la solidaridad y que agradeció por parte de la comunidad internacional, pues está exigiendo acciones por parte de diferentes organismos internacionales, de la ONU, de la OEA, de la CELAC, en fin, y esto el presidente Andrés Manuel López Obrador pues lo sigue capitalizando, no sé si a su favor o en contra, pero fueron sus declaraciones en parte lo que motivó a que el gobierno de Ecuador tomara esta acción en contra de la embajada mexicana. Pero el presidente López Obrador ayer siguió echándole leña al fuego, haciendo declaraciones en contra del gobierno ecuatoriano, y esto fue lo que dijo el día de ayer, y todavía al final se agradeció, como si fuera motivo de agradecimiento el que el gobierno de Nicaragua hubiera roto relaciones también, o haya roto relaciones también con el gobierno de Ecuador. Pero escuchemos al presidente López Obrador.
Este es un asunto de otro tipo, que tiene que ver con la actitud prepotente de un gobierno, posiblemente por una rivalidad interna. No, posiblemente hay una confrontación interna y eso los lleva a tomar una medida de este tipo, pero sin dimensionar la repercusión que tiene para su pueblo, para Ecuador y para los países del mundo. Y sin que nosotros lo pidiéramos, Nicaragua decide romper relaciones con Ecuador, y le agradecemos a Nicaragua, porque nobleza obliga.
Bueno, usted escuchó justamente al presidente López Obrador, agradece que Nicaragua también haya roto relaciones con Ecuador, porque y le agradece porque nobleza obliga. Yo no sé dónde está la nobleza y yo no sé por qué tendría que agradecer a otro país que haya roto relaciones con otro vecino de, en este caso, de Sudamérica. Mi reporte, buenos días.
Bueno, parece que el presidente de Ecuador no entiende la gravedad de los hechos, porque él dio la instrucción de que se invadiera, de que se irrumpiera violentamente esta embajada mexicana, pero tampoco el presidente López Obrador ayuda, porque sin duda alguna debe entender que no tiene por qué intervenir en asuntos internos de otros países.
Exactamente, echarle más leña al fuego no sirve absolutamente de nada, y si se busca una solución al conflicto, pues esto no ayuda a que se solucione.
Bien, Arturo, gracias por el reporte.
Al contrario, buenos días.
Y sobre el mismo tema, en reconocimiento tácito de que Ecuador violó la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares, la canciller de ese país afirmó que fue el mismo Daniel Noboa quien ordenó ingresar a la Embajada de México en Quito para detener al expresidente Jorge Glass. Reconoció que su gobierno está consciente de las consecuencias de esta incursión que violenta convenios internacionales. Y al ser consultada por qué no se le detuvo afuera de la embajada en el vehículo que podía llevar a Glass al aeropuerto, señaló que esto violaría el mismo artículo, referencia al 22 de la Convención de Viena, que dice: los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellas, en las sedes diplomáticas y demás bienes, así como medios de transporte en la misión. Y pocas horas después, 3 días después del asalto, Noboa rompió el silencio, tras reiterar que el país atraviesa por una situación compleja y sin precedentes. He tomado decisiones excepcionales para proteger la seguridad nacional, el Estado de Derecho y la dignidad de un pueblo, indicó a través de un comunicado de prensa dirigido a la ciudadanía y a la comunidad internacional, que publicó en su cuenta de la red social X. Entonces justificó la acción contra la soberanía mexicana al destacar que no podíamos permitir que se asile a delincuentes sentenciados involucrados en crímenes muy graves, violando el artículo 3 del Acuerdo de Caracas, el artículo 1 de la Convención de Montevideo y el artículo 41 de la Convención de Viena, o se corre el riesgo inminente de su fuga, como nos ha pasado antes, y se burle nuevamente del pueblo ecuatoriano. Contradictorio, ¿no, Víctor?, en sus declaraciones el presidente de Ecuador.
Y que al final del texto que publica en su cuenta de X, el mandatario también tiende la mano al pueblo mexicano, dispuesto, dice él, a hacer las paces, pero sin mover un ápice de su decisión, que fue muy cuestionada por otros países, particularmente en América Latina. Y el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, capturado hace 3 días en esta irrupción en la Embajada de México en Quito, fue hospitalizado por negarse a comer en la cárcel de Guayaquil, a la que fue trasladado, según informó el servicio penitenciario. Jorge Glass tiene 54 años y sufrió una posible descompensación por su negativa a consumir alimentos provistos en la prisión, según el mismo comunicado. Las autoridades afirman que se encuentra estable de salud y permanecerá en observación médica por varias horas en el Hospital Naval de Puerto de Guayaquil, al suroeste del Ecuador. Más temprano, medios locales habían reportado, citando un informe policial, que Glass había sufrido un coma profundo autoinducido por el consumo de medicamentos antidepresivos. Sin embargo, el abogado del ex vicepresidente recriminó que se le había impedido hablar con su cliente, que no se conocía nada desde que fue secuestrado de la embajada, cuando la policía irrumpió en la sede diplomática.
Bueno, y estudiantes de la Normal de Ayotzinapa atacaron con petardos las oficinas del Palacio de Gobierno de Guerrero. lo que provocó el incendio de un segundo piso del edificio de una docena de vehículos que se encontraban en el estacionamiento. Los estudiantes que exigen castigar a los responsables del asesinato de su compañero, Yankee Cotan Gómez, ocurrido justamente hace un mes, irrumpieron en la sede gubernamental alrededor de las 8 de la mañana con 15 minutos de ayer. Los trabajadores que iban llegando se retiraron corriendo cuando los jóvenes empezaron a lanzar petardos. El edificio Montaña, ubicado al lado izquierdo de Palacio, empezó a incendiarse generando más caos. Posteriormente, los estudiantes lanzaron los objetos explosivos contra vehículos estacionados.
En otras noticias, habitantes de Catepec, entre estos integrantes del Cabildo y empleados del Ayuntamiento, marcharon sobre la autopista México-Pachuca para exigir a la Fiscalía General del Estado de México se investigue y encarcele a los grupos criminales que generan violencia en el municipio. La marcha denominada del silencio fue encabezada por el regidor Ernesto Santillán, así como otros miembros del cuerpo edilicio. En una de las demandas que se plantearon en esta manifestación, se pidió la intervención del fiscal general en la entidad, José Luis Cervantes Martínez, para acabar con la corrupción al interior de la institución, la cual permite a la delincuencia organizada operar con impunidad. También denunciaron que prevalecen las extorsiones, los crímenes y la impunidad de las bandas de delincuentes que operan en Ecatepec.
Bueno, y durante 4 minutos la noche se impuso al día. El eclipse total de sol que se vio este lunes a lo largo de una franja que atravesó parte de México, Estados Unidos y Canadá, asombró a miles de personas. En Mazatlán, Sinaloa, por ejemplo, y en Torreón, Coahuila, dos de los puntos donde se pudo apreciar la totalidad, la gente se dijo realmente emocionada por un evento inolvidable.
En más información nacional, un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, negó a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada la orden de aprehensión contra Rosario Robles, quien fungió como titular de la extinta Secretaría de Desarrollo Social por el probable delito de delincuencia organizada y lavado de dinero por 77 millones de pesos. Esto por su probable intervención en los hechos con apariencia de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de ocultar, encubrir o pretender ocultar información documental que a consideración de la autoridad da cumplimiento a un ejecutorio de amparo. El juzgado rechazó pues la petición del Ministerio Público Federal en la resolución del cuarto tribunal colegiado en materia penal del Estado de México.
Y a poco más de un año del incendio en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, organizaciones de derechos humanos señalaron que este no es un hecho aislado, ya que documentaron otros 14 sucesos. Al presentar el informe No nos dejen morir aquí, incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Jerónimo del Río, investigador de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, dijo que el comisionado Francisco Garduño debe separarse del cargo mientras las investigaciones son llevadas a cabo y que la Fiscalía General de la República lo investigue por el presunto delito de homicidio. La Fundación para la Justicia, el Instituto para las Mujeres en la Migración, Derechos Humanos Integrales en Acción y la Clínica Jurídica para Personas Refugiadas, como organizaciones defensoras de derechos humanos y acompañantes de 17 de las víctimas del incendio, presentaron el informe en el que documentaron que este, en la estancia provisional de Ciudad Juárez, estuvo lejos de ser un hecho aislado, pues es resultado de políticas migratorias que matan.
Esa es parte de la información nacional que tenemos para usted. Vamos a escuchar, si le parece, la información de corte internacional que ha preparado esta mañana nuestro compañero Carlos Flores. Posteriormente estaremos de vuelta después del corte con la información local de los reporteros Notisistema.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó que su par colombiano, Gustavo Petro, visitará la nación caribeña este martes para tratar diferentes temas como energía, gas, petróleo y seguridad fronteriza. La cita se produce una semana después de que el mandatario colombiano calificara de golpe antidemocrático la inhabilitación de candidatas opositoras en las elecciones venezolanas. Maduro señaló que la agenda fue establecida por los cancilleres de Colombia y de Venezuela, luego de la primera reunión del mecanismo de seguimiento de la Comisión de Vecindad e Integración, que se llevó a cabo este lunes en la ciudad fronteriza de Cúcuta. Agregó que también abordarán temas como el incremento en el comercio, el tema económico, así como de la cooperación diplomática, pero no precisó si hablarán sobre las próximas elecciones en Venezuela o las inhabilitaciones de opositores que recientemente criticó Petro. Los líderes de Francia, Egipto y Jordania advirtieron este lunes sobre las peligrosas consecuencias de una ofensiva militar de Israel en la localidad palestina de Rafah, que solo traerá más muerte y sufrimiento en un lugar donde se refugian 1.5 millones de personas. Aseguraron que dicha ofensiva aumentará los riesgos y las consecuencias del desplazamiento forzoso masivo de la población de Gaza y amenazará con una escalada regional. Este mensaje se produce poco después de que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu asegurara que ya hay una fecha para la invasión israelí de Rafah en el sur de la franja de Gaza. Así también los líderes llamaron a que termine ya el conflicto y el catastrófico sufrimiento humanitario que está causando, dado que la violencia, el terror y la guerra no pueden traer la paz a Oriente Medio. Asimismo aseveraron que los palestinos de Gaza ya no solo se enfrentan al riesgo de hambruna, sino que esta ya está instalada, por lo que consideraron urgente aumentar de forma masiva el suministro y la distribución de ayuda humanitaria al enclave palestino. El ministro de Relaciones Exteriores ruso Sergei Lavrov se reunió con su homólogo chino este martes en Pekín. En el encuentro se abordaron temas como la cooperación estratégica entre ambos países, la guerra en Ucrania y el conflicto en Gaza. En dicha reunión se estableció que China y Rusia seguirán manteniendo estrechos intercambios de diversas formas, así como que Pekín fortalecerá la cooperación estratégica con Moscú y seguirá desempeñando un papel constructivo en la escena internacional. En conferencia de prensa conjunta, Lavrov criticó las sanciones impuestas por los países occidentales contra Moscú y otras naciones. Advirtió que Occidente implementa sanciones ilegales contra numerosos estados, entre ellos Rusia, y esta política se empieza a aplicar activamente también contra China. Además, el ministro ruso agradeció a China por su apoyo tras la reciente reelección de Vladimir Putin, en la cual no enfrentó una oposición real. Turquía anunció este martes que impondrá restricciones al comercio con Israel de un buen número de mercancías como acero, hierro y aluminio, en reacción a la negativa israelí a permitir que Ankara lance desde el aire ayuda humanitaria a Gaza. Según informó el Ministerio de Comercio turco en un comunicado, las restricciones rigen a partir de este 9 de abril y permanecerán en vigor hasta que Israel declare un alto al fuego inmediato en Gaza y permita un flujo suficiente e ininterrumpido de ayuda para la población palestina. La nota recuerda que hace tiempo que Turquía no ha permitido ni permite la venta a Israel de ningún producto o servicio que pueda utilizarse con fines militares. En un comunicado, el gobierno turco hizo un llamamiento a todos los miembros de la comunidad internacional para que hagan lo necesario con el fin de que Israel cumpla sus obligaciones en virtud del derecho internacional y reiteró el apoyo de Ankara al pueblo palestino.
Seis de la mañana con 42 minutos. Enseguida tendremos el reporte en materia de seguridad pública con José Luis Escamilla. Por lo pronto ya le decíamos también que el día de ayer cientos de tapatíos acudieron al zoológico y al Instituto de Astronomía para presenciar el eclipse del sol, eclipse total de sol. Y aunque fue parcial en la ciudad, por supuesto que generó sorpresa y algarabía entre los espectadores. Algunos trabajadores prácticamente abandonaron las oficinas por algunos minutos, Víctor, precisamente para observar este eclipse solar. No todos tenían la protección adecuada, así es de que utilizaron esta famosa caja de cartón para ver el reflejo del eclipse.
Sí, eso y algunos, como te decía, que hicieron a través de celulares. Entonces, pues, por eso tenemos ahí documentado y interesante que a diferencia del 91, donde no había tanta tecnología, hoy pudimos ver de diferentes formas y además a través de internet el propio eclipse. Y bueno, eso es de parte de las anécdotas que ya nos están enviando algunas personas esta mañana para comentarnos cómo lo vivieron ellos en casa, con la familia o en el trabajo, en la escuela. Muchos escolares también que aprovecharon con sus maestros, sí, para hacer actividad incluso académica, científica, en torno al eclipse, al seguimiento de este fenómeno astronómico. Y también, antes de continuar con la información local, permíteme hacer un aviso oportuno, y es que nos están informando que en el túnel de la Glorieta Colón, pues está sin energía eléctrica, dice, las tres salidas, Avenida América, Circunvalación y Plan de San Luis, están fuera de servicio, así que si nos está escuchando la autoridad que sea encargada de este mantenimiento del túnel de la Glorieta Colón, que revise que ninguna de las tres salidas cuenta con energía eléctrica. Esto puede ser complicado para los automovilistas que transitan esta mañana por esa zona de la ciudad. Y hay un servicio social porque hay una paciente que está muy delicada, prácticamente a diario le hacen transfusiones de sangre y por eso se solicitan 20 donadores de plaquetas y 20 de sangre de cualquier tipo. Ella se llama Virginia Marisol Ortiz Arechiga, está en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, en el servicio de hematología, piso 9, cama 15. Hay que llamar a Rocío al 3339-015954 para que puedan ayudarle. Le repito, 3339-015954.
El día de ayer un aparatoso accidente vial se registró en la carretera Zapotlanejo a la altura del paso de nivel en la colonia San Pedrito de Tlaquepaque, luego de que un autobús del transporte de personal embistió a dos camionetas. Se informó que la unidad de pasajeros era conducida a exceso de velocidad e impactó a dos camionetas de color blanco, una utilitaria de reparto y otra particular. Se explicó que a causa de este percance, los dos conductores de las camionetas sufrieron lesiones importantes, aunque no requirieron el traslado a un hospital. Este percance causó severos problemas en la salida de Guadalajara por esta carretera. Así es de que le decíamos ya el saldo del periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, 7 muertos, 7 personas que fallecieron precisamente porque percances como este. Así es de que, bueno, continúan los accidentes en zona metropolitana de Guadalajara y en carreteras de Jalisco.
Lamentable. Vamos a más información local. Héctor Escamilla está en la línea telefónica. Lo escuchamos con su reporte. Héctor, adelante. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenas. Bueno, comentar de este eclipse, cómo se vivió por parte de muchos tapatíos aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, particularmente aquellos que se fueron al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. La realidad es que pues muchos se están bastante ilusionados por la idea de que la oscuridad en la ciudad alcanzara hasta un 91%. Pues quizá se pensaba que habría mayor penumbra sobre la metrópoli, no fue así. Digamos, sí bajó la cantidad de luz en la ciudad, pero no fue esta emoción, quizá, o esta ilusión que el cielo o el entorno se viera como el eclipse del 91, aquella ocasión, bueno, se alcanzó una oscuridad total, una oscuridad del 100%, y en esta ocasión, pues, finalmente, si bien no fue, digamos, una oscuridad total, sí llamó la atención particularmente de muchos niños que estuvieron ayer presentes en el Instituto de Astronomía. Lo que detectamos es que muchos papás prefirieron no mandar a sus hijos a la escuela, decidieron, si había clases, si estaba obligado a ir a acudir a clases, pero muchos no lo hicieron, no tanto quizá por miedo, sino más bien, de una manera preventiva para evitar que en algún momento hubiera una mala práctica al momento de querer ver el eclipse y esto volteando hacia el cielo. Los papás que estuvimos platicando ayer, por ejemplo, en el IAM, nos explicaban que decidieron mejor llevárselos allá porque al instituto de la UDG, porque pues estaban los expertos. De hecho, había dispositivos especiales equipados con filtros solares, había también, diferentes mecanismos para ver el eclipse de una manera segura. Vamos a escuchar la voz de un par de padres de familia que decían, bueno, ¿por qué llevar a sus hijos a esta instalación?
Sí, pues, ¿para qué se distraen ahí? Mejor que se vengan a cultivarse.
¿A usted le tocó el eclipse del 91?
Sí, me acuerdo muy bien.
Ah, pues muy padre. Es una novedad para los niños chiquitos. Traje a mis hijas para que lo vieran.
Hubo una gran cantidad de personas, hay que decirlo, en el Instituto de Astronomía, igual que en el Planetario, en el CUSEI y otros lugares donde hubo este tipo de instalaciones, en el Zoológico Guadalajara también, por ejemplo. Hubo gran cantidad de personas. En el caso del IAM, para darnos una idea, este edificio que está muy cerca de los Arcos de Guadalajara, la fila para entrar le daba dos vueltas a la manzana, dos vueltas para poder ingresar a ver los equipos. Hubo personas que llegaron desde las 8 de la mañana para poder acceder al IAM. Y bueno, también hubo conferencias y pláticas y otro tipo de diálogos en torno a este tema del eclipse solar. Fue una situación incluso hasta triste en una parte de este evento astronómico, porque muchas personas que se quedaron finalmente sin ingresar al IAM, pues ya solamente se dieron con poder estar en la banqueta, literalmente esperando a que se llegara el momento máximo de oscuridad, que fue a las 12:09 del día, prestándose entre la gente pues los lentes o los filtros que traían entre ellos, y así es como terminaron viendo el eclipse, porque reitero, no pudieron entrar a tiempo al Instituto de Astronomía. El espectáculo también de las sombras que formaban las hojas, atravesando la luz que atravesaba las hojas de los árboles, bueno, también bastante bonito en esta zona de la ciudad, pero finalmente pues sí, algunos hasta quizá, sobre sobre todo los niños son los más, fueron los más decepcionados, porque bueno, esperaban que hubiera mucho más oscuridad, como se los habían prometido ya. Entonces, a ellos sí les tocará seguramente pues ver el próximo eclipse hasta el año 2052. Esta es la información, compañeros. Muy buenos días.
Lo cierto es que este eclipse total de sol permitió que la ciudad, no digo que se paralizara, pero sí que saliera un poco de su ajetreo cotidiano.
Sí, coincido completamente. La gente, y sobre todo muchos, la gente conviviendo bastante, pues pensando en el eclipse, hasta los automovilistas se detenían un poco para ver a la gente que estaba ahí, se ponían a platicar entre ellos. Creo que un buen motivo para convivir aquí en la ciudad.
Sí, además de que no se nos olvide que también el Planetario Lunaria tuvo actividades. Las personas que estuvieron en el IAM, como bien señalas, lo disfrutaron, pero también en el Planetario hubo gran actividad, más de 4,000 personas que estuvieron presentes para poder observarlo de una manera diferente. Muchas gracias, Héctor.
Buen día, hasta luego.
Hasta luego, es Héctor Escamilla. Parte de la información que se vivió en la ciudad, y es interesante que hayan decidido, si bien no mandarlos a la escuela, por lo menos, el que llevarlos a las actividades en las diferentes sedes, como es el Planetario o el Instituto de Astronomía, para que pudieran vivirlo con expertos.
Escuchamos a José Luis Escamilla con información en el ámbito de la seguridad. Adelante, José Luis.
Gracias, Gris. Víctor, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Y fíjense, digo, haciendo un paréntesis en torno al tema de la seguridad, todavía anoche muchas personas decían que tenían... que estaban adormiladas o con pesadez, con sueño y dolor de cabeza, esto después del eclipse. No sé qué tanto sea cierto, qué tanto fue su gestión, pero sí me supe de varias personas que estuvieron con estos síntomas, que seguramente ya para esta mañana ya deben sentirse mucho mejor. En materia de seguridad, compañeros, ayer en ese espacio yo les platicaba del hallazgo que hizo el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco en este predio del Camino a las Antenas, en la parte alta del fraccionamiento Terralta del municipio de San Pedro Tlaquepaque, allá en el Cerro del Cuatro. Una inspección, una prospección que hizo este colectivo, que dio como resultado hasta la tarde noche del domingo del hallazgo de 5 osamentas en este predio del Camino a las Antenas. Y hablando sobre este tema con la coordinadora de este colectivo, Indira Navarro, decía que, bueno, así como este, el colectivo tiene ubicados cuando menos 60 puntos que podrían ser posibles sitios de inhumación clandestina. Son puntos donde la gente se ha comunicado con ellos, les ha dicho de manera anónima, vayan a este lugar, vayan a este otro. En algunos casos son reportes muy, muy puntuales, compañeros, como este que se hizo ahí en la zona de las antenas, donde prácticamente les dijeron en dónde estaban estos puntos de inhumación clandestina. Para que nos demos más o menos una idea, decía Indira Navarro, que son cuando menos 60 los puntos que tienen pendientes de prospección para continuar con sus búsquedas. Pero si les parece, escuchamos aquí justamente a esta activista.
Muchísimas, de verdad que ahorita pues sí se están animando a hablar. Nos hace falta tiempo y nos hace falta pues en qué movernos también, ¿no? Entonces, muchísimo tiempo para salir a estas búsquedas, ya que estamos saliendo nada más 2 veces a la semana, y si es una de emergencia, pues lo hacemos, pero hay muchos puntos todavía por hacer prospección.
Hay lo que decía Indira Navarro, hay que recordar que hay cuando menos 3 colectivos en Jalisco que están de lleno metidos a estos temas de búsqueda de personas desaparecidas. Es Guerreros Buscadores de Jalisco, las Madres Buscadoras de Jalisco y el colectivo Luz de Esperanza. Hay algunos otros, pero esos 3 son los que acumulan el mayor número de fosas clandestinas encontradas en territorio jalisciense, aunque particularmente se enfocan a la zona metropolitana de Guadalajara. En otros puntos del estado hay otros colectivos que también hacen su chamba, menos mediáticos por el tema de la distancia y demás, que a lo mejor no tienen tanta manera de difundir sus logros, pero finalmente estamos hablando que este colectivo de Guerreros Buscadores de Jalisco tiene por semana cuando menos un hallazgo positivo. Las semanas previas tuvieron hallazgos en el municipio de Tlajomulco, ahora este allá en San Pedro Tlaquepaque. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias y muy buenos días. Y en torno a lo que señalabas de las personas que se sintieron mal, ayer que revisaba el resultado de este eclipse, también destacar que hay 3 teorías que están todavía en análisis de parte de expertos, y hay diferentes posibilidades por las que las personas se sintieron mal. Uno es porque al mantener los ojos abiertos para tratar de captar todo el momento del eclipse, entra más luz a los ojos y se prevé que eso pudiera generar un dolor de cabeza. La otra es que el cuello se tensiona tanto que este malestar se trata traslada hacia la parte de la cabeza y por eso se genera el malestar. Y otra de las que están tomando como más en cuenta es que con el eclipse se altera la gravedad del planeta y a las personas más sensibles pudiera afectarles, pero reitero, son teorías que están todavía en estudio, pero es lo que se asume o se ha dicho que pudiera ser parte de los resultados de un eclipse solar en los seres humanos.
Y por ahí chequense, Víctor, hay una nota ya que está circulando en un medio internacional donde dice que en Google, tanto en Estados Unidos como en México, se incrementaron de manera exponencial búsquedas como ¿por qué me duelen los ojos si me lastimé los ojos viendo el eclipse y cómo curo mis ojos de haber visto el sol?
Así es, sí, parte de las consecuencias, así que ya los científicos nos dirán qué relación tiene esto con lo que sienten en su cuerpo las personas tras el paso de un eclipse. Muchas gracias por tu reporte, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
José Luis Escamilla.
Bien, son las 6:55. Vamos a la presentación de los mensajes que han llegado a través de la cuenta de WhatsApp, en lo que tenemos el reporte informativo de nuestra compañera Claudia Manuela Pérez.
Bien, sí, tenemos algo de mensajes. Dice aquí, ¿podrían decir lo que ha pasado con la investigación de la gasolina guachicoleada que se usa en el Peribús? ¿Todo se ha quedado calladito? ¿Acaso los silenció el señor Alfaro? Saludos, dice Rodolfo Rubalcaba. No hay información nueva que presentar, más bien, don señor Rubalcaba, creo que está totalmente equivocado, aquí no silencia a nadie, el asunto es que no hay información nueva, cuando la tengamos, por supuesto que estará a su disposición, me parece que ese juicio de valor de su parte es totalmente equivocado.
Sin embargo, tiene toda la razón cuando dice por qué el gobierno del estado no ha aclarado el huachicol en las instalaciones del transporte.
Eso es lo que
queda pendiente. ¿Cómo es posible que hayan detectado combustible robado?
Así es. Marco Rosales dice, por otro lado, que él no llevó a sus hijos a clases porque recibió el anuncio del colegio privado que las clases se suspenderían por indicaciones de la Secretaría y a las 11:00 a.m, por lo que resulta complejo llevarlos en la mañana a recoger y luego recogerlos a esa hora. Esa es su decisión. Vámonos con Claudia Manuela Pérez, otro reporte de información local. Adelante, Claudia.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Arrancaron en la colonia Jalisco de Tolalá las obras de ampliación de mi macro periférico. El gobernador Enrique Alfaro aseguró a los comerciantes de ese municipio que no tendrán afectaciones por las obras. Hay que recordar que ha habido algunas manifestaciones y él así responde.
De este tamaño, grilla y polémica, pero quiero decirles a los comerciantes de Tonalá, del centro de Tonalá, que esta obra no nos va a afectar, que se está cuidando el diseño de este gran proyecto para que puedan seguir haciendo su trabajo y que puedan llegar más personas como clientes para que la dinámica económica de Tonalá se pueda también fortalecer.
Bien, aquí la promesa del gobernador de que no afectarán estas obras a los comerciantes de artesanía de Tonalá que han protestado y que sienten que se verán afectados por esta serie de obras que iniciaron ayer de ampliación del Peribús. Esta ampliación consta de 15.3 kilómetros, tiene un costo de 285 millones de pesos y bueno, señala o contempla la construcción de 12 estaciones más del Peribús o del macro periférico, 12 estaciones más, 3 van a estar en el municipio de Guadalajara y 9 en el municipio de Tonalá, e inició ayer en la colonia Jalisco estas obras de ampliación del Peribús. Se informa también, por ejemplo, que las estaciones este año se van a construir 3 estaciones de esas 12, que son la estación de la colonia Jalisco, la de Los Conejos y la Emiliano Zapata, del proyecto de ampliación en total. 3, hay que recordar, es una obra a mediano plazo y pues se va a beneficiar con esta ampliación a 25.000 usuarios, quienes podrán hacer 40 minutos de tiempo en sus recorridos, van a ahorrarse tiempo en sus recorridos después de la ampliación del Peribús. Mi reporte, muy buenos días.
Muy buenos días, Claudia, muchas gracias por tu información. Hasta luego.
Hasta luego.
Es Claudia Manuela Pérez con estos datos. Ayer Héctor Escamilla nos daba cuenta de que los comerciantes estaban ya manifestándose desde el domingo en contra del proyecto, sin conocer todavía los detalles o pormenores de cómo se hará para pasarlo por el lugar y el reacomodo que tendrían los comerciantes. El gobernador dice que no van a verse afectados. Habrá que estar, por supuesto, al pendiente del proyecto y darle a conocer a usted todas las modificaciones o novedades que se den en torno a este tema. Por lo pronto, muchísimas gracias por su atención en esta primera hora de noticias. Vamos a ir al noticiero Notisistema de las 7:00 a.m. y de regreso estaremos con más información local que tenemos para usted. Por supuesto, vienen después los deportes y además tendremos el comentario de los martes.